7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Listos para comenzar una nueva edición de Duna en Punto.
Buen día. ¿Cómo le va?
Hola.
Es viernes.
¿Te acuerdas cuando el martes decíamos no queda nada para el viernes? ¿Viste que no queda nada?
No, no queda nada. O sea, ayer comentaba, no es que la semana se me haga larga. No se están haciendo larga. Son pesadas.
Ah.
Es diferente. No es que se hagan largas, sino que son pesadas. Bueno, ustedes me dirán, saca tu carnet y haz lo que corresponde, digamos, pero... Sí, ok, lo hago. Oye, la semana termina con algunos avances en algunos temas que han estado súper fuertes y vigentes en la agenda, como por ejemplo las consecuencias políticas y en materia de debate de derechos humanos que trajo el caso Quemados, las resoluciones del juez Carroza a partir del testimonio de un ex concripto, la presencia en Chile de Carmen Gloria Quintana, el debate respecto del secreto, de las responsabilidades, etcétera. Bueno, el ejército ayer mandó un comunicado informando acciones concretas en relación con los procesados por el caso Quemados. Despedidos, dos personas que trabajaban para el ejército, un coronel y un sargento en retiro, que estaban a contrata ejerciendo funciones internas, operativas básicamente, en áreas más bien administrativa, operativa, no en áreas militares propiamente tales de la institución, en lo que parece ya una primera señal de comprensión de entorno.
Así es, y además hay que sumar que esta mañana o durante el transcurso del día el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos va a hacer público 5 cables confidenciales del gobierno norteamericano que señalan que Pinochet fue el principal responsable de las maniobras de encubrimiento de uno de estos peores crímenes que tuvieron lugar en dictadura, el caso Quemados. De acuerdo a esta organización investigadora, que es independiente, desde la Universidad de Georgetown, Pinochet en persona ordenó que se frenaran las pesquisas para determinar la responsabilidad de lo que ocurrió ese 2 de julio de 1986.
El tema económico también está muy fuerte en la agenda, la crispación, como la denominó ayer el ministro Valdés, también con el caso Codelco, entre otros. Él hacía referencia a Codelco, probablemente también a los profesores. Dijo que le preocupaba mucho que no se quisiera dialogar si no era... Bueno, y aquí uno podría incluir hasta a Evo Morales, si no era a partir de las condiciones propias. Porque lo que Evo Morales hace es eso, ¿no?
Claro.
Se parece harto a lo de Codelco y a lo del colegio de profesores. Mezclando peras con manzanas, pero con un mínimo denominador común.
Al final son frutas y una compota no es tan mala, digo
no,
yo.
No, es rico, uy, qué rico.
Sí, oh.
Una rica ensalada de fruta.
¿Qué tomaste desayuno?
Nada, no, estoy tomando el café recién. Oh. Yo tomo desayuno después.
Es verdad.
Ay, me dieron ganas de comerme así como una cuestión con
berries,
frutos del bosque.
Frutilla,
oh. Berry, o sea, cranberry, está como moras grandes.
Sí, no, y con yogur natural.
Blueberries.
Con yogur natural y ya, granola.
Nos vamos. Hay algo abierto espérate, donde vendan eso.
Granola y miel. ¡Oh, ya listo! Estamos. ¡Oh, mátame ahora!
¿Quieres abrir el Starbucks?
Oh, hoy hay un local tan bueno ahí en Nueva Costanera.
Ay, me hablaste la otra vez.
Siete Alces se llama.
¿Sí?
Sí, que todo es...
¿Y está Nueva Costanera altura B, después de la plaza
antes
de Rodrigo Quiroga?
Muy cerca de la plaza, está pegado a Cielo Montelo. Pegado a ese local de Cielo Montelo. Así que, otra cosa que usted puede que no me interese nada, pero como tenemos ahí como cuasi vecinos con Connie.
Medio vecino.
Claro, entonces fui a tomar desayuno el otro día, hacer un pan, pero ese pan que tú te comí, dos pedazos de pan.
Ya, pero
y no tenés
te
que almorzar.
El yogur con los berries.
Te tiene el yogur con los berries, las moras y con la miel.
S-O-S.
Todo natural, además. O sea.
Qué rico. No. Qué rico. Ya, de eso podríamos hablar hoy día.
Sí, de comida.
¿Dónde están los titulares?
Ah, yo te dejé acá, perdona, que estaba ordenando. Perdón, jefa, le tenía todo listo. Se me quedó ahí. Ya, vamos rápidamente con los titulares, tenemos un montón de otros temas que vamos a revisar con ustedes. Por supuesto, hay mucha información que surgió ayer en la isla Reunión.
Hay veces que vamos a hablar de muffins, ¿no?
No me caerá. Que si me vaya al otro extremo, me comería una marraqueta con palta. ¡Oh!
Pero eso se sucede aquí.
Sí.
En la cafetería.
Ya, 7:05 minutos, último día del mes de julio del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
El ejército terminó con el vínculo laboral de dos procesados por el ministro en visita, Mario Carroza, en el caso Quemado. Se trata de Julio Castañeda y Nelson Medina, procesados el viernes pasado junto a otros 5 exmilitares por el homicidio calificado de Rodrigo Rojas y el frustrado en el caso de Carmen Gloria Quintana.
Como les decíamos hace unos minutos, hay información que se va a publicar durante esta mañana por parte del Archivo Nacional de Seguridad, según el cual Pinochet fue el principal responsable de las maniobras de encubrimiento de este crimen. Según esa información, él en persona ordenó que se frenaran las pesquisas para determinar la responsabilidad de los hechos.
La ex encargada de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, María Luisa Sepúlveda, aclaró que la Comisión Valech no se encontrará información sobre el destino de las víctimas y tampoco da cuenta de datos significativos sobre responsables. La sobreviviente del caso Quemados, Carmen Gloria Quintana, aseguró que la presidenta quedó comprometida a estudiar el fin de la confidencialidad del informe en la reunión que sostuvieron ayer.
El juzgado de garantía de Talcahuano rechazó la prisión preventiva para los imputados de quemar un cajero de Servipag con una persona dentro cuando realizaban un asalto. La jueza a cargo consideró que hubo falta de pruebas de la fiscalía que pedía la medida cautelar para el hombre de 27 años y la internación del menor de 17. El trabajador afectado se encuentra con riesgo vital. Tiene cerca del 40% de su cuerpo quemado.
Este caso debería servir de ejemplo, para los problemas que está teniendo el sistema persecutorio.
Así es.
Es insólito, de verdad que no se entiende. No se entiende y sería bueno que alguien lo explicara y que sacáramos las lecciones correspondientes. El comercio y la producción industrial de junio sorprendieron positivamente en medio de la débil economía nacional. Las ventas del comercio se elevaron un 4,1% en 12 meses y se espera que el IMC crezca entre el 2,2% y el 2,7%. En tanto, el dólar subió 7,9 pesos, llegó a los 674 y analistas prevén que la inflación aumente sobre el 4%.
Ojo, porque la mejoría de la economía de Estados Unidos se está acelerando en proyecciones al segundo semestre. Hay una recuperación a una tasa anualizada del 2,3% del Producto Interno Bruto y esto acelera, refuerza la idea de que la Fed va a subir la tasa de interés antes de que llegue el 2016. Eso va a tener, obviamente, un impacto también en la economía. Ya vamos a revisar lo que trae la prensa económica esta mañana. La Democracia Cristiana se encuentra alistando los cambios al proyecto de ley de aborto y condicionaron su votación al respecto. En el partido preparan una serie de indicaciones para modificar los alcances del texto del gobierno sobre interrupción del embarazo. Además, los votos de la mayoría de su bancada estarán sujetos a que se acojan sus enmiendas a esas tres causales.
El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella en contra del consejero regional de RN, Claudio Aguiluz, en el octavo juzgado de garantía de Santiago. Según CNN, la acción permitiría a la Fiscalía solicitar la formalización del ex vicepresidente de RN y continuar con su persecución legal en el caso del marco del caso. En el marco del caso SQM. Recordemos que en el caso de Aguiluz, la jueza de garantía se negó y suspendió la audiencia de formalización porque no había querella de impuestos internos.
Temas internacionales. En Australia están cada vez más convencidos de que los restos encontrados son los del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Lo afirmó el director de la Oficina Australiana de Seguridad de los Transportes. Aclaró que todavía no están seguros al 100%, pero esperan alcanzar este grado de confianza muy rápidamente. En las próximas 24 horas se supone que el trozo del ala o del fuselaje está lleno de componentes que tienen códigos. No es un pedazo de metal simplemente, sino que está lleno de partes y esas partes tienen códigos y por lo tanto chequear que corresponda a ese avión no debiese ser tan complejo. Ayer en la Isla Reunión muchos se preguntaban por qué, de hecho ya no habían confirmado o descartado si se trataba del mismo avión.
La oposición venezolana acusó al gobierno de promover el caos antes de las elecciones presidenciales. La Mesa de la Unidad Democrática aseguró que el régimen del presidente Maduro busca generar un clima de inestabilidad para evitar la contienda electoral parlamentaria del próximo 6 de diciembre.
También les contamos que un juez mexicano ordenó detener a Joaquín El Chapo Guzmán para extraditarlo a Estados Unidos. La decisión del magistrado es una respuesta a una solicitud formal presentada por el gobierno estadounidense a través de los conductos diplomáticos conducentes. Además, Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones para quien lo entregue.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió cooperación a los gobernantes para cumplir su a los gobernadores, perdón, para cumplir su mandato hasta el 2018. La solicitud de la mandataria para una mayor colaboración federal llega en medio de la crisis política que atraviesa el gobierno por el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras y la presión inflacionaria.
Son las 7 de la mañana con 10 minutos.
Hacemos deporte en Duna en punto.
Trae el Mercurio esta mañana. En Europa se pelean a Charles Aránguiz, o Charles Aránguiz en realidad. Uno le dice Charles como si fuera Príncipe Carlos. Charles Aránguiz, porque así dice, él dice que así se llama Charles.
Bueno,
Charles Aránguiz. se lo pelean en Europa, dice Mercurio esta mañana. El mediocampista del Inter de Brasil se ha transformado en uno de los más apetecidos del receso estival europeo. El Bayer Leverkusen alemán, el Olympique de Marsella francés y el Leicester City inglés mantienen una lucha sin cuartel por fichar al príncipe. La reputada revista británica 442 eligió al chileno como el mejor volante mixto que juega fuera de Europa. El club de Porto Alegre pide 16,4 millones por él, 16,4 millones de dólares, lo que lo convertiría en el cuarto futbolista nacional más caro de la historia, tras Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Marcelo Salas. También polémica en la Universidad de Chile por el sorpresivo viaje del director técnico Martín Lasarte a Uruguay. Copa Chile, la UC quedó a un paso de octavo de final tras vencer 2-1 a Audax Italiano en San Carlos, y viene a entrevista al ex atleta Sebastián Keitel. Si la presidenta recibió a Sampaoli, debería hacer lo mismo con los demás deportes, fue lo que dijo el ex atleta Sebastián Keitel. La locura colectiva por Alexis, cuenta hoy esta, en esta jornada La Tercera, a propósito de esta actividad publicitaria junto a un auspiciador que realizó Alexis Sánchez en Plaza Italia, que fue de verdad impactante. Participó en ese acto al que asistieron cientos de hinchas, en el mismo lugar en que hace poco menos de un mes Chile celebró la Copa América. El tocopillano se despidió de sus fans antes de retornar a Londres. Fue de verdad increíble. Imagínense, pasado el mediodía, la gente que salía saliendo en metro, caminando para la pega, y se encuentra con Alexis Sánchez. ¿Qué más viene de la prensa deportiva esta mañana? Gana, pero no convence lo que ocurrió con Católica, que sacó adelante un duelo muy difícil ante Audax Italiano. Y por último, termino con el diario La Tercera diciendo también: el hincha jugando a ser futbolista. Renato González lloró al convertir su primer gol con los azules. Soy fanático de este club. A los 10 años debutó en la galería como fanático de la U, siempre en el costado sur. 7 de la mañana con 12 minutos.
La economía en Duna en punto.
Chile Inversiones destaca que el INE publicó las cifras sectoriales correspondientes a junio, que tuvo igual número de días hábiles que el año pasado, un domingo menos y un feriado adicional respecto del mismo que contó con, sí, con igual número de días hábiles, pero un domingo menos y un feriado adicional respecto del mismo periodo de 2014. Y eso generó un efecto calendario positivo en el comercio y negativo para la producción. En términos generales, tanto los indicadores de oferta como aquellos de demanda mostraron mejoras relevantes respecto del mes anterior. Tras las positivas cifras, aumentaron su estimación de IMASEC de junio hasta el 2,5%, el que sería el mejor registro desde enero de este año, cifra que se conocerá el próximo 6 de agosto. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. La prensa económica en la mañana de hoy, tenemos al de Mercurio con Antofagasta PLC, que se adelanta a BHP y compra el 50% de Minera Zaldívar. También el gobierno, que anota un déficit fiscal del 0,3% a junio, el primero desde el año 2009. Los ingresos aumentaron 4,2% real en el periodo, pero los provenientes de Codelco cayeron un 37%. Los gastos crecieron 8,6%, la ejecución alcanzó un 45,4% de avance. Salud y educación son los sectores que siguen al debe. Economía y negocios del Mercurio: el dólar que sube a 674. La SBS dice que la reorganización de Enersis es operación entre partes relacionadas, pero no les aplica esta regulación y rechazó los recursos de dos AFP. La entidad que lidera Carlos Pavés precisó su interpretación, generando sorpresa en el mercado. El abogado Ricardo Escobar, exdirector de Impuestos Internos, advierte que la reforma laboral produciría un desconocido impacto en la recaudación fiscal. Estrategia: controladores de Seguros Continental y La Caserita presentaron ofertas por Rabié. El diario financiero toma las palabras de ayer del ministro Valdés en la hora de las definiciones: hay clima de crispación que no es saludable para la economía. Habla también el DF de la gran prueba de la reforma laboral. La CUT, que reafirma que está en estado de alerta permanente y urge cita en Hacienda. Y la CPC, que reitera: la reforma es mala, estamos en contra, pero es perfectible. Y Pulso dice: reforma laboral, gobierno abre espacio acotado para el reemplazo durante huelgas con trabajadores internos. Y los contratistas de Codelco ignoran el plan de la compañía y amenazan con más acciones de fuerza. Son las 7:15 de la mañana.
Tomamos la temperatura en Duna en punto.
Acá sobró la lluvia que cayó ayer en Santiago. Tenemos nubosidad parcial, 16 grados de máxima, 5 grados de temperatura hay a esta hora aquí en la capital. Para el fin de semana se espera sábado y domingo nubosidad parcial, temperaturas extremas de 8 y 14 grados para ambos días. En Viña del Mar y Valparaíso, 16 grados de máxima, 8 grados hay a esta hora, cielo parcialmente nublado hoy, mañana, y algo de lluvias el domingo por la mañana. En Concepción, la temperatura llega a esta hora a los 11 grados, va a llover todo el fin de semana, incluyendo este viernes, 12 grados esperan como temperatura extrema. Y por último, para Puerto Montt, se esperan también lluvias durante todo el fin de semana, 12 grados de máxima, a esta hora la temperatura está llegando a los 8 grados, según informa la dirección meteorológica. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Only fools rushing, and I am here falling in love with you. Can't Help Falling in Love, lo que en la traducción y en la interpretación de la traducción norteamericana o en el lenguaje anglo significa no puedo evitar enamorarme. Esta canción del género pop, que fue compuesta hace ya muchas décadas, desde comienzo de los 60, desde el año 61 si no me equivoco, es una canción que fue interpretada inicialmente por Elvis Presley para la película Blue Hawaii, que está basada en una composición clásica francesa, Placide d'Amour, así se llamaba en ese momento. Esta canción que apareció en las grabaciones de Elvis, pero que recobró mucha, mucha fuerza en la versión de UB40, V40, en 1993, cuando este grupo Reggae la editó como primer single, primer sencillo de su álbum Promises and Lies, una versión que también tuvo una aparición en varias películas y que, bueno, en 1993 era exitazo en el mundo y era el número uno en el Billboard. O alcanzaba el número uno, número dos por estos días. La tomamos, la recuperamos, la escuchamos mientras saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 22 minutos, 7 con 22 minutos. Solamente voy a dejar consignado que la autoridad estadounidense está planteando una oferta para poder capturar a el Chapo Guzmán, un juez mexicano, bueno, ofrece 5 millones de dólares por su captura. Un juez mexicano también abrió la vía a la extradición si lo atrapan fuera del país. Un tribunal está aceptando ahora la petición de Estados Unidos, desestimada dos semanas antes de la fuga. Recordemos que esto se parece mucho a lo que pasó en algún momento con Pablo Escobar, donde cuando parecía que no estaban dadas las garantías para un juicio y para que se mantuviera la cárcel en México, lo que muchos colombianos pensaban es que lo que había que hacer era extraditar a Pablo Escobar a Estados Unidos. Bueno, ahora un juez mexicano abrió la vía a la posibilidad de que se le extradite. El Chapo Guzmán todavía no ha sido encontrado, una figura de la crónica latinoamericana y particularmente una imagen muy muy mexicana, la del Chapo Guzmán, mexicana en todo sentido, y quiero incluir que en esa imagen está también lo de la gordura. Ayer hablaba el subsecretario de Salud de México y decía: los mexicanos tenemos propensión genética al desarrollo de la diabetes porque tenemos propensión también a la gordura. Y se están publicando una serie de artículos de la prensa mexicana esta mañana que dice cuáles son las razones que explican el problema de la obesidad que hay en México. 6 al menos son las que ellos están mencionando. Por de pronto, una de las que citan es que están engullidos por la comida basura. También que si no corren no adelgazan, no hacen nada de actividad aeróbica. También están pegados a la silla del trabajo. Fundamentalmente dicen que también hay grieta en el sistema sanitario. La OCDE, por ejemplo, alertó del precario acceso en la atención primaria y hospitalaria en México en relación precisamente con la diabetes, y que tienen muchas condiciones genéticas precisamente para la gordura. La historia de México que se cruza en varios frentes esta mañana.
Oye, solamente es un dato, ¿sabes qué? En el año 2022 la India va a tener más población que China. Mira, va a pasar a ser el país más poblado del mundo. Va a tener 1.523 millones de habitantes, según las proyecciones demográficas de la ONU, un informe que se difundió ayer en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Nueva York. China tiene población de 1.327 millones de personas, la India hoy día 1.257, y el informe prevé que va a llegar a los 1.523 en el 2022. Hoy la población del mundo, para que sepan, 7.300 millones. Y llegaría a los 8.500 millones el 2030, a los 9.700 el 2050, a los 11.200 para fines de siglo, según las previsiones de la ONU. Ojo que el informe echa por tierra un consenso de 20 años, de que la población mundial se estabilizaba en los 9.000 millones de personas al 2050. Y aquí viene lo importante, prende luces rojas, hace sonar alarmas, porque este crecimiento, entre otras cosas, hace presumir crisis alimentarias, por ejemplo. Solo por colocar un ejemplo de los flancos que se abren ante este crecimiento de población. Dilma Rousseff está tan golpeada por la crisis política, tan golpeada, que convocó en Brasilia a los gobernadores para pedirles cooperación federativa ante los conflictos. Son 27 los gobernadores en Brasil. Les está pidiendo literalmente socorro ante los días difíciles que está pasando por este segundo mandato, que comenzó el 1 de enero, ¿verdad? Y solo le han llovido cosas malas, noticias malas. La economía en una tendencia recesiva, se cree que este año el PIB va a retroceder 1,7%, alzas de inflación al 9%, desempleo al 8%, revelaciones constantes por el escándalo de Petrobras que han salpicado a su gobierno, llevaron a detener al ex tesorero del Partido de los Trabajadores, su partido, numerosos ex directivos de la empresa estatal, ejecutivos de grandes constructoras privadas acusadas de pagar soborno para ganar contratos, desvío de platas para políticos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la propia coalición de gobierno está ya quebrada, ¿verdad?, por acusaciones cruzadas del caso del Petrolao y las luchas de poder que se han desatado al interior del Partido de los Trabajadores. Este encuentro pretende morigerar la crítica y garantizar el término del mandato, que es probablemente una de las cosas que está en duda hoy día.
A propósito de dudas, siguen estando muy vigentes las que existen sobre los restos encontrados en la isla Reunión, esta isla que está en el departamento de ultramar de Francia, en el Océano Índico. Esto es al este de Madagascar, donde aparecieron estos fragmentos, en realidad un fragmento que todo indica corresponde a un Boeing 777, un Boeing 777-200, más una maleta, y que hacen sospechar desde el primer minuto que se trata del desaparecido vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Todavía no hay certezas concretas, pero todo apunta a que efectivamente esos restos del avión que desapareció en 2014 corresponde a ese aparato perdido. El dato es clave. Hasta ahora lo que falta por confirmar, esta es un pedazo de una de las alas, por decirlo así, que está lleno de conectores, está lleno de circuitos, y cada circuito tiene en sí mismo códigos, y lo que se están chequeando es que esos códigos correspondan. Es como decir, en el fondo, son pequeñas, ni tan pequeñas, patentes, números de patente que permiten identificar cada uno de los aviones. Y lo que no se ha logrado determinar hasta ahora es si se logró hacer calzar algunos de esos números con los que corresponderían al avión desaparecido propiamente tal. Claro, lo que sí se sabe es que en los últimos 20 años hubo solo 4 accidentes graves de este modelo de avión, y solo el MH370 fue al sur de Ecuador. Y los expertos estiman que en los próximos días se va a confirmar si se trata de ese avión que, recordemos, había partido el 8 de marzo desde Kuala Lumpur hacia Pekín, con 239 personas a bordo, y que se habría estrellado en el Océano Índico. Ayer el primer ministro de Malasia decía en su página Facebook que ve muy probable que los restos encontrados sea efectivamente de un Boeing 777, pero que había que verificar si la pieza correspondía a el vuelo propiamente tal. La pieza tiene 3 metros de largo, fue localizada anteayer por un empleado de una asociación local dedicada a la limpieza en la costa de la isla Reunión, y el mismo empleado descubrió parte de una valija muy cerca, o de una maleta muy cerca donde estaba este. Ahora, la maleta no ha brindado mayor información, pero de todas formas se le está periciando. Hay mucha duda y mucha ansiedad entre los familiares, pero también mucha incredulidad, porque dicen, antes ya habíamos tenido algunas pistas, nunca antes tan concretas probablemente, pero de todas formas, ver si finalmente lo van a poder confirmar.
Dos titulares internacionales para tener presentes en el día de hoy. Van a traer cola seguramente. WikiLeaks reveló que Estados Unidos espió al gobierno de Japón, directamente al primer ministro Shinzo Abe, y también al Banco Central. Habría información emanada del Banco Central japonés. Y lo otro es la muerte de una guagua palestina quemada en un ataque en la casa en la que vivía, ataque que es atribuido a colonos judíos. La acción ha sido condenada por Benjamin Netanyahu, el primer israelí, que condenó abiertamente el terrorismo y calificó este como un acto de terrorismo.
Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Una de las composiciones más estremecedoras, más famosas, más populares del compositor griego Vangelis, en la que estamos escuchando, La Conquista del Paraíso, que es este tema que se lanzó en 1992 y que fue grabada por este músico que sirvió de banda sonora para la película precisamente 1492, La Conquista del Paraíso, que se hizo en homenaje precisamente 500 años después de la llegada del descubrimiento más bien del continente americano. Esta película que fue dirigida por Ridley Scott, este single que forma parte de la historia más exitosa de Vangelis, tiene montones de canciones, montones de temas Vangelis famosísimos, incluso algunos que están vinculados no solamente al continente americano, sino que particularmente a Chile, de la película Missing, por ejemplo, la gran película de otro griego, Costa Gabras, que cuenta la historia de Charles Horman, este periodista norteamericano que desapareció en Chile en los días posteriores a la dictadura, que tiene la musicalización precisamente de Vangelis y es también otra de sus grandes composiciones tan tan famosas. Bueno, La Conquista del Paraíso es uno de los temas que vamos a escuchar a las 8:30 de la noche en edición limitada de Una Retro. Canciones sobre el paraíso. Mira, vamos a pasar de Guns N' Roses a Vangelis. O sea, de todo hay en este programa que viene después de Terapia Chilensis en la programación de hoy día. Así es que solamente se lo presentamos como anticipo. Saludamos a nuestros auspiciadores. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos a revisar los titulares, que me quedé pensando.
Sí, te quedaste como pegado.
No, okay. ¿Cómo te va, José?
Muy bien, gracias.
Te iba a comentar, ¿viste la historia de este el león de Zimbabue, el
Ay,
león
sí.
Cecil, tan popular, y que están ahora buscando a un dentista en Minnesota que se llama Walter Palmer, que lo consideren que es el responsable de haberlo matado?
Sí, un dentista, que ahí está. Pero dicen que tiene varios trofeos de animales ahí.
Claro, entonces piensan que él fue el que lo mató y le están pidiendo que se presente lo antes posible ante la justicia.
Sí, mala onda. ¿Cómo mata ese pobre animal? Era tan lindo.
Sí, además encima que haya sido lindo, porque podría haber sido feo también.
Animal.
La casa deportiva de animales es una cuestión que yo creo que sobre la que no se ha discutido mucho. Ponte el micrófono ahí más. Eso.
Ahí, que lo corrí justo para el lado.
Estaba casi pegado a la radio concierto. No había corrido en el dial.
Me imagino. No se escuchaba nada.
No se escuchaba nada. Ya, vamos con los titulares.
Vamos entonces. El presidente de la agrupación nacional de... Iba a partir primero con Estados Unidos.
A ver.
Archivos de Estados Unidos detallaron cómo Augusto Pinochet encubrió el caso Quemados. El general fue el principal responsable de las maniobras del encubrimiento del suceso, según indican 5 cables confidenciales del gobierno de Estados Unidos, que publicaron este viernes el National Security Archive. De acuerdo a la organización investigadora, Pinochet ordenó que se frenaran las pesquisas para determinar los responsables de los hechos ocurridos el 2 de julio de 1986. Por el caso Cabal, el empresario Gonzalo Vial Concha declara haber pagado 1.200 millones de pesos a Natalia Compañón por trabajos sobrevalorados.
En su declaración en la fiscalía, el empresario aseguró que por negocios contratados pagó esa suma sin haber obtenido directamente grandes beneficios económicos de esos negocios. También argumentó que de haber sabido que Bachelet sería candidata presidencial, no hubiese realizado negocios con Cabal. El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, informó que los trabajadores del registro civil realizarán un paro de advertencia por 24 horas a partir de este viernes. Los funcionarios piden una asignación especial en materia de demandas salariales y solicitaron que no se asista a las oficinas del servicio durante la jornada de movilizaciones. En Australia están cada vez más convencidos de que los restos hallados del vuelo MH370 del Malaysia Airlines, así lo confirmó la Oficina Australia de Seguridad de Transporte. La autoridad aclaró que todavía no están seguros al 100%, pero están alcanzando este grado de confianza muy rápidamente en las próximas 24 horas.
Sí, lo que sí se ha confirmado esta mañana ya es que sí se trataba de un Boeing 777. Está confirmado, sí. Y lo que ahora hay que determinar es si era de este Boeing. Ahora,
en algún momento
como
se
son cuatro Boeing 777 que han desaparecido en los últimos años y nunca ninguno había llegado hasta ese lugar o cerca de ese lugar, es muy, muy probable que sea.
Es importante la aclaración porque en algún momento se pensó que era un Piper, que es un avión mucho más chico y que también había desaparecido eventualmente por ahí.
Muy con deporte, por la quinta fecha de la Copa Chile fueron 6 los equipos que sacaron cuentas alegres: Deportes Iquique, Copiapó, Coquimbo Unido, Unión Española, Universidad de Chile y Universidad de Concepción. Lograron sumarse al ya clasificado Santiago Mornings a los octavos de final del certamen.
Muchas gracias, José.
Buenos días.
Buenos días. Josefina Tabracópulos con la información esta mañana, actualizando el pronóstico del tiempo. Tenemos en Santiago una temperatura que está llegando a los 4,5 grados, 16 de máxima, cielo parcialmente nublado. Espera la capital durante la jornada de hoy, en Valparaíso y Viña del Mar, 16 grados también de máxima, 8 grados de temperatura hay a esta hora, cielo parcialmente nublado. En Puerto Montt, la temperatura en estos momentos llega a los 8 grados, esperándose de máxima, va a tener lluvias durante todo el día. Y en Concepción, en estos momentos, se reportan 11 grados para una jornada que no tendrá más de 12, con lluvias durante la jornada.
Ojo que hay varios semáforos apagados a esta hora de la mañana, producto de la lluvia. Transite con cuidado, hay algo de neblina del sector poniente también. Y algunos accidentes que tienen que ver con la lluvia, en lo fundamental. En Cardenal Silva Enríquez, con plano regulador, por ejemplo, se informa, se reporta de un accidente que puede traer taco. La calidad del aire, todo verde. Vamos a tener un Santiago en HD hoy día, ¿no? ¿Viste la luna?
Sí, la vi.
Más bonita.
7:41 a.m.
Nos vamos a tomar una licencia en este día porque queríamos aprovechar la oportunidad que nos abría la presencia en Chile de un prestigioso abogado colombiano. Ya les vamos a presentar exactamente quién es, que ha participado de varias instancias, ¿verdad?, de discusión en su país, de generación de políticas públicas y de acción concreta en esta línea. Me refiero a Alejandro Ordóñez Maldonado, que es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, especializado en Derecho Administrativo, hoy Procurador General de la Nación. Ha participado activamente, bueno, trabajó en el Consejo de Estado, etcétera, participó muy activamente de la discusión y de la preparación de la nueva reforma, de la nueva constitución en Colombia, que se ha transformado, Juan Manuel, probablemente en uno de los grandes ejemplos que muchas personas citan a nivel de la discusión pública aquí en Chile cuando se habla de reformar o de generar una nueva constitución.
Cuando se trata de defender además el proceso mediante el cual...
De asamblea.
De
asamblea constituyente.
Porque se suelen, digamos, utilizar, no sé si caricaturas, pero se suelen extremar argumentos y se presentan, no sé, realidades de la forma en que lo hizo Bolivia. Algunos plantean también, bueno, otros países, pero este parece como un proceso que fluyó naturalmente, claro, y que tuvo un resultado que nos interesa conocer para saber cómo se gestó y finalmente en qué derivó.
Y además queremos aprovechar, ojalá los minutos lo permitan, algo de la experiencia del doctor Ordóñez en temas de combate a la delincuencia, seguridad pública, terrorismo. ¿Cómo está, doctor? Muy bienvenido, buenos días. Decimos doctor porque en Colombia se les dice doctora, sí, a las personalidades como usted. Acá no. Bueno. Acá el abogado es abogado, aunque sea doctor y tenga varios PhD.
Claro. En Colombia se le dice doctor a todos, salvo que demuestre lo contrario.
Okay. Ah, ok, o sea, claro.
Perfecto. No vamos a pedirle eso, vamos a confiar en su currículum, así que muchas gracias por venir, buenos días.
Bueno, mucho gusto, me alegra por la invitación.
Muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenos días. A ver, lo primero es, si es posible, que someramente, o al menos en síntesis, nos dijera a partir de qué momento y de qué forma surge la idea de efectuar un proceso constituyente a través de una asamblea en Colombia.
Mire, lo contextualizo. Uh-huh. Antes de contextualizarlo, quiero glosar alguna parte de la presentación que hizo la señora periodista. Yo no participé en el proceso constituyente del año 91. Pero les contextualizo cuáles fueron las circunstancias que generaron dicho proceso. Había una creciente desinstitucionalización, uh-huh, falta de credibilidad de la sociedad, de la opinión pública en sus instituciones, en su eficacia, en el cumplimiento de las políticas públicas, en las deficiencias que generaba la administración de justicia, en su morosidad. Teníamos unos escenarios altísimos de violencia. Teníamos muy activa la violencia del narcotráfico. Recordemos que la época de los enfrentamientos de los carteles de la droga.
Perfecto.
De la guerra contra Pablo Escobar. Ahora, la corrupción empezaba a afectar.
Esa desinstitucionalización a la que hace referencia usted es la que termina por convencer de la necesidad de que sea la misma gente que la que participe activamente en la elaboración de la nueva carta, porque no confiaban las instituciones. ¿Esa es la razón?
Se generó un movimiento, uh-huh, que fue impactando sustancialmente, liderado por jóvenes universitarios, en el cual consideraban que la solución a la violencia, a la inconformidad social, a la deslegitimación, a la afectación de la corrupción a esa misma institucionalidad, sería una modificación constitucional, una Asamblea Nacional Constituyente.
¿Y la Asamblea era lo único que podía otorgarle la legitimidad del caso a ese nuevo proceso en la voz de estas personas que lo pedían?
Eso lo creyeron. Uh-huh. Eso, dijéramos, lo tomaron como la única salida que generaría los escenarios de relegitimación que la sociedad estaba pidiendo. Pero otra cosa fue la realidad, que ya seguramente en el transcurso de la conferencia lo veremos, pero por lo menos ese fue el contexto.
Correcto.
Ese fue, dijéramos, las circunstancias que fueron utilizadas, las razones que adujeron, las justificaciones que presentaron para, dijéramos, encauzar, impulsar el proceso constituyente en mi
a
país.
A través de una asamblea.
A través de una asamblea constituyente, y terminaron comprometidos pues en muchos sectores de la opinión pública.
¿Cuánto demoró ese proceso? ¿Cómo se llevó a la práctica finalmente? ¿Cómo se implementó? Y de ahí vamos a caer a la realidad posterior, ¿no es cierto? Para que usted nos diga en el balance si valió la pena hacer las cosas por ese camino o no. Pero ¿cómo se hace un proceso de esa naturaleza? ¿Cuánto demora? ¿Con qué nivel de participación se hace? Y luego el resultado. Bueno,
inicialmente usted me pregunta por los niveles de participación. Inicialmente los niveles de participación fueron muy muy reducidos.
Se hicieron cabildo.
Incluso la forma de convocatoria fue una forma y un procedimiento que no estaba previsto en la Constitución. Uh-huh. Si se quiere, fue por fuera de la Constitución. Fue un movimiento que se denominó la séptima papeleta, en el cual en unas elecciones presidenciales, creo yo, se votó, se incluyó una otra papeleta pidiendo la convocatoria a la constituyente. Eso no estaba previsto en la carta para hacer un procedimiento de modificación. El presidente de la época, el doctor Gaviria, mediante un decreto de estado de sitio, ordenó que se contara esa papeleta. se hizo el conteo de la papeleta con unos márgenes de participación muy reducidos, pero posteriormente la Corte Suprema de Justicia terminó avalando ese procedimiento, que a todas luces fue por fuera de la misma normatividad constitucional, y mediante unas votación popular se designó la integración de la Asamblea Constituyente.
¿Y cómo era? ¿Cómo se integraba esa Asamblea?
Y se integraba, hubo un porcentaje, si mal no recuerdo, integrado por miembros de un movimiento armado que estaba sometiendo a la reintegración a la sociedad civil, el movimiento de 2019. Tuvo igualmente otros movimientos que de la misma naturaleza también se hicieron presentes, y unos altos porcentajes por la designación de carácter popular.
Claro, porque uno de los temores en la discusión que se genera aquí cuando alguien habla de Asamblea Constituyente, más allá de las posiciones ideológicas, es que en el fondo sea un determinado sector de la ciudadanía, un determinado sector de la población, y ese determinado sector además marcado también ideológicamente por una posición, por ejemplo, en este caso, cercanos a la izquierda, que sean los que se hagan cargo de la elaboración de la nueva constitución, o en el fondo que le entreguen a un porcentaje de la ciudadanía que no sepa de temas constituyentes la elaboración de algo tan sensible como la constitución. Por eso de ahí deriva la pregunta.
Sí, la gran mayoría de los integrantes de la Asamblea Constituyente fueron por elección popular, y un grupo muy pequeño lo fue por designación como consecuencia de unos acuerdos en un proceso de paz.
¿Cuánto tiempo tardaron ellos en elaborar esa constitución y luego ser presentada ante la ciudadanía, me imagino, para que sean ellos los que finalmente la validaran?
Pues el término, si mal no recuerdo, fueron de un año que duró ese proceso constituyente. Pero lo que aquí quisiera yo resaltar, visto, dijéramos, no solamente desde la academia, sino también pasando por la experiencia colombiana, y es un mito que existe en torno a los instrumentos constituyentes.
A ver.
El mito es pretender creer que las soluciones constituyentes es la panacea, es la solución.
Ya.
De los dramas institucionales, de los conflictos sociales, de los escenarios de desinstitucionalización. Se pretende que una vez modificada la Constitución, arribamos a un mundo donde corren los ríos de leche y miel.
Vamos a la realidad,
y eso no es cierto.
Vamos a la realidad que derriba ese mito, entonces. Estamos conversando con el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted lo que afirma? ¿Cuál fue el resultado, finalmente, de este cambio constituyente en Colombia? ¿Después de cuánto tiempo se empezó a ver que a lo mejor la Asamblea no era la panacea, o que los problemas persistían, o qué cosa no se cambió que a lo mejor sí hubiera solucionado parte de ese problema de institucionalidad de su país?
Mira, en Colombia llevamos 24 años de vigencia de la nueva constitución, con 39 modificaciones. Se han modificado 39 veces la constitución del 91. Y hoy, 24 años después, vivimos iguales problemas, con la misma o mayor intensidad que los problemas que se vivían hace 24 años. El fin para el cual fue convocada la constituyente del año 91 fue precisamente para remover esos problemas, para afrontar esos problemas, para otorgar una solución. Y se le dijo a la opinión pública, la solución es esta, porque tenemos un estatuto constitucional, se decía por los promotores de la constituyente. Tenemos un estatuto constitucional que es un estatuto que tiene más de 100 años, era la constitución del 86, que no permite la participación política, que restringe escenarios democráticos, que debe haber una democracia más participativa, que debe haber una democracia más garantista. que de esos son la fuente de los graves problemas del país. Eso se dijo, y 24 años después...
¿Esa promesa no se cumplió?
No solamente no se cumplió, sino que estamos en escenarios muy similares. El tema de la corrupción, por ejemplo, que es tal vez el tema de los temas, sí, no solamente en nuestro
país, que también
país,
lo es acá en Chile,
sino en otras latitudes, pero en nuestro país es el tema de
no los temas. ¿No se soluciona por la vía constitucional?
No se soluciona por la vía constitucional, porque la corrupción no se combate con instrumentos mecánicos, ¿sí? Pero y hoy en día pasamos a escenarios de corrupción tan graves como es la cooptación de la institucionalidad por parte de empresas de corrupción en orden al diseño de las políticas públicas. Los problemas de deslegitimación institucional son problemas bastante crecientes, el fracaso de políticas públicas, la disfuncionabilidad de muchas instituciones, uh-huh, los temas de justicia, de impunidad, son agobiantes. Entonces hay unos crecientes escenarios que son los mismos y tal vez hoy más dramáticos que los que vivíamos hace 24 años. Tan es así que incluso algunos sectores del país, uh-huh, sí, hoy están pidiendo una nueva constituyente, iniciar un proceso constituyente.
Por lo tanto,
entonces la gran experiencia nuestra, y lo digo tanto desde la academia como desde la experiencia colombiana, que la solución de los problemas que afrontan las sociedades no se obtiene con las modificaciones constitucionales, que ese no es el camino. Eso sería, y lo digo como en el escenario nuestro, en el colombiano, ¿no? Uh-huh. Yo no puedo referirme al escenario el escenario chileno, pero como en el escenario colombiano les refiero que no es la solución, porque los factores en el caso nuestro son los mismos que teníamos hace 24 años.
Y no los corrigió el tener una nueva constitución, y tampoco lo corrigió necesariamente el que esa nueva constitución la discutieran los ciudadanos a través de la asamblea.
Exactamente.
Perfecto.
Una pregunta, a lo mejor en un minuto, si fuera posible, doctor Ordóñez, ¿para qué sirve entonces un proceso constituyente en un país? Desde el punto de vista de la academia, a lo mejor, sin colocarlo en el caso colombiano ni en el caso chileno, pero las constituciones sirven para algo. Pensar en una nueva constitución o en ajustar una nueva constitución a los tiempos que se corren también debe servir para algo. ¿Para qué sirve una constitución, una nueva constitución o un proceso de discusión de nueva constitución o de reforma constitucional simplemente?
Mire, lo que pasa es que...
¿Qué se puede arreglar con eso? Esa es la pregunta. O sea, de lo que esté pasando en un país hoy día, ¿qué cosas se pueden corregir, encaminar o de qué manera uno debiera empaquetar la discusión sobre nuevas constituciones sin promesas, sin crear falsas promesas en el fondo, falsas realidades?
Mira, hay unos aspectos que no se pueden desconocer en una discusión como esta que en la que estamos abocados. Estamos ante la crisis del derecho constitucional. Uh-huh. Porque la Constitución es la Constitución de los Estados. Y si hay una crisis del Estado moderno, del Estado contemporáneo, estamos igualmente ante la crisis del instrumento constitucional. Hoy ya se habla de neoconstitucionalismo, claro, y de, claro, posconstitucionalismo o de hiperconstitucionalismo.
¿Y cómo se enfrenta esa crisis?
Entonces, y hay unas partes muy 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 indicativas, o una crisis muy indicativas. La primera de ellas es una inflación, uh-huh, una inflación de derechos ante la imposibilidad de satisfacerlos. Lo que se crea es, dijéramos, unas frustraciones de carácter social. Ese hiperconstitucionalismo que se sufre en muchos escenarios se caracteriza precisamente por la inflación de derechos. Se cree que llenando, que otorgando de todos los derechos, ¿sí?, de en cualquier circunstancia, derechos para todo, se está, dijéramos, dando una respuesta a las urgencias sociales, y lo que se está creando es una grandes insatisfacciones sociales, porque el Estado queda en muchas circunstancias desbordado e imposibilitado para satisfacer esos derechos que se le otorgan inflacionariamente al ciudadano. Otro tema que también hay que tener en cuenta, y es el judicialismo en el cual el juez constitucional se le otorgan poderes constituyentes. Ya las palabras de la Constitución, la letra de la Constitución, los textos de los constitucionales no tienen, no son, no limitan al juez constitucional. El juez constitucional va estableciendo permanentemente los contenidos de la Constitución. O sea, de nada sirve cambiar la letra de la Constitución, porque es el juez, el activismo judicial, quien señala los contenidos de las normas constitucionales. Entonces, de nada sirve cambiar la letra de la Constitución, porque es el poder exorbitante y totalitario que tienen los jueces constitucionales los que están determinando y modificando la normatividad constitucional. Hoy en día, las normas constitucionales son palabras vacías, palabras que el juez se encarga de llenarlas. Entonces, el esfuerzo de cambiar las normas constitucionales se convierte en algo inane en la medida que el juez ha venido asumiendo y arrogándose competencias constituyentes de carácter permanente.
La mirada del doctor Alejandro Ordóñez, Procurador General de Colombia, conversando con nosotros esta mañana sobre el proceso constituyente que vivió su país y que lo refleja en este diálogo en estos minutos aquí en Duna en Punto. Le queremos agradecer, doctor, el que haya estado esta mañana con nosotros en vivo aquí en la radio. Que esté muy bien.
Muy buenos días, muchas gracias.
8 de la mañana nos vamos, vienen las noticias y luego sigue Hablemos en Off. Buenos días.
Muy buenos días.